Soy Roberto González Rojo, tutor de la UNES en Lugo, y vamos a hablar hoy de los movimientos ambientales y los partidos verdes en Europa. Antes de esto, quiero hablar de lo que puede salir en los exámenes, ¿no? Hablé con la profesora, ¿no? Y como me preguntaste sobre las pautas, ¿no? En ecología es, evidentemente, ceñirse al tema. Se puede ampliar, ¿no? Pero siempre relacionado con el tema de la pregunta. Buenas tardes, Tarragán 57. Ya digo, como me preguntasteis por las pautas, yo diría que es ceñirse al tema, se puede ampliar ese tema, ¿no? Pero siempre relacionado con el tema de la pregunta, ¿no? Me dijo también la profesora Marta Moreno que los conceptos tienen que ser claros y, como dije, se puede ampliar con hechos acaecidos, por ejemplo, buenas tardes, con hechos acaecidos, por ejemplo, este año, ¿no? Pero siempre referidos al tema de la pregunta. En ecología hay bastantes preguntas que se repiten. Varias, ¿no? Es decir, que hay variedad, ¿no? Algo es el techo de población humana. Hablar de esto es hablar de que, bueno, la población humana en la actualidad solo podría aguantar el planeta de 12.000 a 13.000 millones de habitantes. Estamos en 7.000 y pico millones de habitantes. Y según los estudios, solo podría aguantar esto de 13.000 a 15.000 millones. Otra pregunta que sale alguna vez es el protocolo de Kioto, si se cumple el protocolo de Kioto. Hay que decir que, evidentemente, no se cumple el protocolo de Kioto. Hay muchos países que no lo cumplen. Países con una gran tradición ecológica, como Nueva Zelanda, no cumple el protocolo de Kioto simplemente por las heces de sus vacas. Es decir, emiten tanto CO2 los animales domésticos en Nueva Zelanda que hacen que no cumpla el protocolo de Kioto. Y hay, evidentemente, bastantes países que no lo cumplen. Eso tenéis que mirarlo y seguir bastante bien. El calentamiento global es otra de las preguntas que sale bastante. Los medios de comunicación y el cambio global. Es decir, lo que tenéis que tener en cuenta también es que lo referido al cambio global sale mucho. Es decir, cambio global referido a cambio global, referido a cambio global, referido a. Es decir, lo que es el cambio global sale mucho en los exámenes, ¿no? Es decir, que todo lo que veáis en el texto o todo lo que haya en las dos conferencias, en las dos conferencias o en el libro de texto sobre el cambio global, estudiarlo bien porque salen muchas preguntas referidas al cambio global. Pero cambio global y, por ejemplo, medios de comunicación o cambio global y globalización, por ejemplo, ¿no? Es decir, que estudiar bien esto, ¿no? Los problemas asociados a los biocombustibles, ¿no? También nos habla, hay una pregunta sobre ecólogo André Dolenson sobre ecología política, ¿no? Que nos habla de la alternativa a la sociedad industrial, políticas regulares que no piensan en las políticas medioambientales del hombre. La abundancia no es compatible con la finitud de los productos terrestres que hablábamos antes, que los productos que hay en la Tierra son finitos. La Tierra tiene muchos límites, la Tierra, la población, animales, no produce regeneración, energías fósiles, gas, productivismo, exceso de consumo en casas, en cosas que gastamos, ¿no?, de una manera estúpida. El otro día pues ya no nos gusta eso, que algo que compramos, ¿no? Es decir, que Andrea Donaldson, que se haga una pregunta sobre él, no se habla de la ecología política como ideología global, ¿no? En lo que respecta al cambio global, hola, zona 44. Buenas tardes. En lo que respecta al cambio global, que es una pregunta que, como dije, sale muchas veces, está, por ejemplo, la población, cambio global y la población afectada, cambio global y las nuevas tecnologías, cambio global y la globalización, cambio global y el papel de los estados, los escenarios del cambio global, ¿no? Es decir, el polo norte, ¿no?, como estos cambios de clima, donde hay un mayor deshielo y un mayor abundancia de mar. Eso tenéis que estudiarlo y incidir en ello, porque el cambio global es algo que se repite. Entonces, si lo visteis en la mezcla también, se repite muchísimo. Otros escenarios es la desaparición de especies en las zonas del mundo dentro del cambio global, ¿no? El calentamiento de las aguas marinas es otro punto importante del que tenéis que hablar dentro del cambio global. Si os preguntas sobre el cambio global y estas por las aguas marinas, hay una preocupación creciente también sobre las corrientes marinas, tanto la corriente del Golfo, que va desde el Golfo de México hasta casi Groenlandia, ¿no?, lo que hace que caliente las aguas del Atlántico Norte. Pero evidentemente, si hay un deshielo en el Polo Norte, lo que va a hacer es hacer desaparecer, en cierto modo, la corriente del Golfo. Es decir, si el deshielo y esas aguas vienen hacia del Mar del Norte, del Ártico, al Mar del Norte y al Océano Atlántico, evidentemente va a enfriar esta corriente cálida, que es la corriente del Golfo, que hace que en Helsinki o en Estocolmo o en Oslo puedan llegar los barcos 9 o 10 meses al año sin quitanieves, sin quitanieves, quiero decir. Esta corriente es muy importante porque es una corriente cálida y el problema del deshielo del Polo Norte puede hacer que se enfríen estas aguas del corriente del Golfo. También pasa con la corriente de Humboldt, ¿no?, en Latinoamérica. La corriente de Humboldt, sabéis que sale del Polo Sur y sube por el Pacífico hasta Canadá, hasta Alaska, ¿no? Es una corriente fría, sale del Polo Sur, y es muy importante para, sobre todo, los pescadores de todos esos países que están bañados por el Pacífico, ¿no? Hace, evidentemente, que en esa zona las aguas del Pacífico sean más frías que las aguas del Atlántico. ¿Qué pasa con la corriente de Humboldt? El problema que tiene la corriente de Humboldt es cuando viene el Niño. Cuando viene el Niño, lo que hace es que la corriente de Humboldt, que nace del Polo Sur, va hacia las Indias Orientales, hacia Australia y hacia países más al norte, las islas, Hawái, estos lugares, y las aguas calientes de esos lugares vayan hacia el continente americano. Lo que hace que las aguas del continente americano, del Pacífico, de la parte del continente americano que baña el Pacífico, se calienten, y las especies que vivan allí se vayan. porque tiene que vivir en unas aguas relativamente frías. Y si esas aguas se calientan 2 o 3 grados o 4 por el efecto de la corriente del Niño, por el efecto del Niño, de esta corriente de Humboldt que va hacia Australia, Nueva Zelanda, y esa agua cálida viene hacia estos países latinoamericanos, lo que está haciendo es acabando con la pesca. Pero también influye en los continentes, es decir, influye sobre todo en los países próximos, en Perú, en Ecuador, en Chile, y también influye en los países centroamericanos, ¿no? También llega hasta Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas aguas se han calentado y al calentarse no tienen los peces que debían de tener, no tienen peces, evidentemente, porque los peces que vivían en esas aguas vivían en aguas que estaban a una temperatura que era fundamental para ellos. La corriente del Niño lo que hace es acabar con esa riqueza de peces, ¿no? Pero también, como dije, afecta a la tierra, porque lo que hace en Perú, en Ecuador, Colombia, Chile, es un efecto de un menor número de lluvias y unas mayores sequías dentro de esos estados, ¿no? Eso es el efecto del Niño, por ejemplo, del Humboldt. Bien, de esto es de lo que tenéis que hablar cuando os hablen del cambio global, ¿no? Y y tener claro que el cambio global tiene muchas derivaciones, muchas preguntas, que puede salir cualquiera de ellas, así que donde haya cambio global, estudiarlo bien. No sé si habéis entendido lo que os dije. Si tenéis alguna pregunta. Estos suelen ser, aunque varía mucho en ecología, vale. En ecología varía mucho las preguntas de un año a otro, pero bueno, hay algunas que, como dije, se repiten mucho, sobre todo lo del cambio global. Bien, vamos a ver ahora movimientos ambientales y partidos verdes en Europa, ¿no? Ecologista es un adjetivo que propugna la necesidad de preservar la naturaleza y ponerla a salvo de las perturbaciones ocasionadas con la moderna industrialización, ¿no? Así define el diccionario de la Real Academia Española los actores de este movimiento que nació en este siglo y que hoy ocupa un lugar relevante, ya sea como partido político o como grupo de presión. Esta es la última lección del temario. La toma de conciencia sobre los problemas ecológicos comenzó a partir de libros como Los límites del crecimiento, de 1972, donde se menciona el proceso de agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del ambiente provocada por él. Hoy en día no existe agenda política que omita la importancia del medio ambiente. La deforestación, el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la proliferación nuclear, la disminución de reservas de agua dulce, el cuidado de los mares, son algunos de los problemas en debate permanente. Si tenéis alguna pregunta, me lo hacéis ahí. El tema ha sido motivo de cumbres mundiales, como la cumbre de Río de Janeiro, celebrada en 1992, la cumbre de París, el protocolo de Kioto. Como dicen todos, son buenas intenciones, pero dificultades a la hora de llevar a la práctica los compromisos ecológicos, ¿no? Que se contraponen con los intereses económicos de las grandes multinacionales, ¿no? Y evidentemente ponen en aprieto a los gobiernos, pero los gobiernos, como dicen en varias ocasiones, están controlados por las grandes multinacionales. Son democracias, entre paréntesis, son democracias que están controladas por esas multinacionales y gobierna el partido que gobierna. Que gana las elecciones, las grandes multinacionales van a tener ahí a su gente para exportar la riqueza de sus países, como se está haciendo en la zona del Sahel, en el sur del Sáhara, donde hay guerras continuas, la riqueza de esos países subsaharianos está siendo laminada, está siendo fastidiada, sus ríos, sus montañas con el tracking, con todas estas cosas, lo que está llevando es a una pobreza de esa gente que tiene que emigrar, evidentemente. Si los ríos los tienen contaminados, no pueden beber ellos, sus animales. Si las montañas hacen tracking para buscar oro, piedras preciosas o plata, evidentemente no les va a quedar otra alternativa que irse de esos lugares donde han vivido siempre. Bien, el picnic orgánico en el parque de Greenwich, en Londres, bajo lemas del tipo más vale activo que radioactivo, hubo movimientos de protesta antinuclear, constituyó la primera plataforma, y las primeras plataformas y las primeras manifestaciones son los movimientos contra las centrales nucleares, y constituyó la primera plataforma para las primeras conquistas en la zona del planeta verde. Luego de un proceso de maduración durante la década de los 80, los ecologistas alcanzaron una mayoría de edad. En esta década que culmina, ¿no? En Europa han cosechado sus mayores éxitos, ¿no? Y cada vez tienen más fuerza en estos partidos verdes. Hace años, los verdes solo participaban en dos gobiernos de la Unión Europea. Hoy ya son 7. ¿No? Y tanto, por ejemplo, el ex canciller alemán, Gerhard Schröder, como el ex primer ministro francés, Emmanuel Jospin, necesitaron el apoyo de los ecologistas para permanecer en el poder. Es decir, que los partidos verdes están actuando en Europa de una forma activa y están obteniendo cuotas de poder cada vez más importantes. Algunos activistas verdes sostienen que la participación de los ecologistas en diferentes gobiernos alrededor del mundo ha convertido la doctrina ambientalista en un tema de moda, que ha sido incluido superficialmente en el discurso de los partidos tradicionales. Pero es evidente que cuantos más partidos verdes haya en el mundo y ocupen parte o parcelas de poder, evidentemente esto va a hacer que este mundo globalizado, este mundo contaminado, que sigue siendo contaminando, con estos partidos verdes, evidentemente, va a haber menos contaminación, ¿no? Porque de eso se trata la creación de estos partidos. En muchos casos, la crítica se extiende a la capitulación de armas tradicionales de los ecologistas, como la confrontación directa, sin ningún tipo de concesiones. Yo no estoy por la confrontación directa, yo estoy por buscar parcelas de poder, y desde esas parcelas de poder que pueden tener estos partidos verdes, hacer normas, hacer leyes que contribuyan a una mayor, a una menor contaminación del planeta, ¿no? Y a un mayor apretón de tuercas a las grandes multinacionales en sus propios países y países del tercer mundo. Bien, por otro lado, organizaciones como Greenpeace, caracterizadas por acciones que muchas veces van más allá de toda la legalidad, con las previsibles consecuencias buscan mantener la radicalidad inicial de los ambientalistas, ¿no? Si de una manera u otra, el movimiento verde ha marcado la fase final del siglo XX y la resolución de los problemas ecológicos del planeta continuarán alimentándonos hacia un futuro. Además de, evidentemente, concienciarnos cada vez más de los problemas medioambientales. Antes no estábamos tan concienciados de sus problemas medioambientales y estas organizaciones como Greenpeace o otras organizaciones y los partidos verdes cada vez nos conciencian más de lo que está pasando en el planeta, ¿no? El movimiento ecologista, alguna vez llamado movimiento verde o ambientalista, es un variado movimiento político, social y global que defiende la protección del medio ambiente para satisfacer una necesidad humana, incluyendo necesidades espirituales y sociales. En esos términos, los ecologistas hacen una crítica social más o menos implícita, poniendo la necesidad de reformas legales y concienciación social, tanto en gobiernos como en empresas y colectivos sociales. El movimiento ecologista está unido con un compromiso para mantener la salud del ser humano en equilibrio con los ecosistemas naturales y se considera la unidad como una parte de la naturaleza y no algo separado de ella. El movimiento ecologista tiene tres raíces principales: conservación y regeneración de los recursos naturales, preservación de la vida salvaje y el movimiento para reducir la contaminación y mejorar la vida urbana. El movimiento ecologista se expresó de forma más apasionada en la cúspide de la era industrial, cerca del tercer cuarto del siglo XX. Los clásicos ecologistas modernos empezaron en ese periodo con el trabajo de Raquel Carson, que proyectó el primer toque de relato sobre la llegada de la muerte del planeta debido a la actividad humana. Durante los años 50, 60 y 70 ocurrieron varios eventos que avivaron la conciencia medioambiental del daño al entorno causado por el hombre. En 1954, los 23 hombres de la tripulación del buque pesquero Lucky Dragon fueron expuestos a un escape radioactivo, una prueba de bomba de hidrógeno en Bikini Atoll. En 1969, un barquito de una excavación petrolífera en el canal de Santa Bárbara de California llevó varios muertos, ¿no? Yo paso a varios muertos. La protesta de Barry Commoner contra los ensayos nucleares que se hacían en el estado de Arizona. El libro Silent Spring, Primavera Silenciosa, de Richard Carson, así como The Population Bomb, La Bomba Demográfica, de Paul Ehrlich. Todo esto añadió ansiedad sobre el medio ambiente. Además, las fotografías de la Tierra desde el espacio subrayan que el planeta era pequeño y frágil. Ya digo, si tenéis alguna pregunta, me la hacéis, ¿no? El movimiento ecologista inicial se centraba fuertemente en la reducción de la polución para la protección de las existencias básicas de agua y aire, ¿no? Las presiones de desarrollo en rápida expansión también apreciaron considerables esfuerzos para preservar territorios únicos y hábitats de vida salvaje para proteger las especies en peligro de extinción antes de que desaparecieran, ¿no? En los Estados Unidos, durante la década de los 70, se aprobaron leyes como el Decreto Ley de Agua Limpia, Decreto Ley de Aire Limpio, Decreto Ley de Especies en Peligro de Extinción y Decreto Ley de Política Medioambiental Nacional. Algo que la actual presidenta, todas estas, las he visto en internet y las he echado abajo. Todos estos decretos que se hicieron en los años 70 y se hicieron además por republicanos, por Nixon, por Ford y también por Carter, por demócrata, todos estos decretos y políticas medioambientales traen las han llevado abajo. En todo caso, estas políticas han sido los cimientos para los estándares medioambientales desde entonces, ¿no? Y gracias al movimiento ecologista, la conciencia pública y las ciencias del medio ambiente han mejorado en los últimos años. Las preocupaciones medioambientales se han ampliado incluyendo conceptos como la sostenibilidad, el agujero de ozono, el cambio climático, la lluvia ácida y la polución biogénica. La mayoría de los ecologistas tienen objetivos similares, aunque frecuentemente no están de acuerdo en los detalles como el énfasis, las prioridades o la forma de actuar. Los movimientos ecologistas a menudo interaccionan, están ligados con otros movimientos sociales, con puntos de vista morales parecidos, por ejemplo, la paz, los derechos humanos, los derechos de los animales, contra las armas nucleares y la energía nuclear, las enfermedades endémicas, la pobreza y el hambre. Bien, si tenéis algo que preguntar, preguntármelo ahora, ¿no? Ya digo que en los exámenes, fijaros mucho en el texto y en los textos que tenéis sobre el cambio global, ¿no? Y todas las preguntas que pueden estar relacionadas con el cambio global, ¿no? Es decir, repetir un poco lo que decía Andrew Thorson, ¿no? Población afectada, nuevas tecnologías, globalización, papel de los estados, escenarios, ¿no? Todo esto. El cambio global sale en muchas preguntas, pero con referencia a temas diferentes. No sé si tenéis algunas preguntas. Es el último día ya. Y bueno, solo deciros que también es indiferente que os examinéis en la primera semana que en la semana de febrero. Esto se hace no porque en la semana de febrero vayan a ser más, más difíciles los exámenes, no, no tiene nada que ver. Es porque la UNED tiene dos fechas de exámenes porque hay problemas laborales de personas que no pueden ir un día y pueden ir la semana que viene. Además, hay otro día que se puede solicitar cuando no se puede ninguno de los días de la última semana de enero, de febrero. Se puede solicitar uno de los sábados de ese tiempo para hacer el examen. Es decir, que no tiene nada que ver presentarse la primera semana o la segunda, que va a ser el examen igual. Yo lo he comprobado, ¿no? Por ejemplo, en ciencia política, en sociología, y en sociología y ciencia política, que estudian, no hay muchos alumnos, ¿no? Sobre todo en la UNED hay alumnos de psicología y derecho. Les he preguntado a ellos, ¿no? A los que estudian derecho y psicología, porque son los más abundantes. Y es indiferente el examen, el primer examen en enero o el segundo examen en febrero, ¿no? Es decir, preguntaron varios y por eso digo que es indiferente el que sea en una semana. Bueno, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Algunas preguntas yo creo que tenéis que tener, ¿no? Sobre el cambio global, sobre todo. Que es, incido mucho en lo del cambio global y otros temas, como la población, ¿no? Las tecnologías, polarización, papel de los estados, escenarios, como el Polo Norte, las corrientes marinas, como la corriente del Golfo de México, la corriente de Humboldt. Insisto mucho en eso porque ese cambio global va encaminado en muchos aspectos en ese tema, ¿no? Y repito también lo que me dijo la profesora, ¿no? Es ceñirse al tema que os pregunta, que son cinco preguntas y después un tema a escoger, ¿no? Ceñirse bien al tema. Y me dijo la profesora Marta Moreno que se puede ampliar todo lo que se quiera, ¿no? Pero siempre relacionado con el tema que vais a estudiar y que se hace la pregunta. Es decir, se puede ampliar, pero no con temas que no tienen nada que ver con la pregunta. Es decir, se puede ampliar la respuesta con temas relacionados con la pregunta. Después, los conceptos, eso sí, me dijo que los conceptos que tenían que ser claros, ¿no? Es decir, cuando habléis de una cosa determinada, tenerlo claro, ¿no? El concepto sea claro. Y también dijo que no hay ningún problema en que se puedan ampliar con hechos aparecidos este año, ¿no? Por ejemplo, pero siempre referidos al tema, ¿no? Al tema que preguntan. Por ejemplo, en Galicia, a finales de octubre, de octubre, hubo una subida de temperaturas en dos días abismales, ¿no? Se pasaron a finales de octubre, llegando a noviembre, se pasaron a 34, 35 grados. Y hubo una serie de incendios brutales por toda Galicia. Y se causaron muertos, no sé si tres o cuatro muertos. Hay un problema aquí en Galicia, no soy de Galicia, no lo sabéis, pero hay un problema en Galicia, que es muy importante en el aspecto de los incendios, ¿no? Y que también lo podemos poner en el examen porque es cierto, es una realidad que lo sabe todo el mundo. Bien, antes la Xunta de Galicia tenía vehículos contra incendios propios de la Xunta de Galicia, ¿no? Tanto máquinas con agua, con depósitos de agua, como vamos a ver, Land Rovers para observar donde había incendios. Tenía, por parte del Estado, dejaba los aviones contra incendios. Bien, ¿qué ha pasado? Ha pasado una cosa muy grave, es decir, que hoy todos esos vehículos que antes eran de propiedad estatal son de propiedad privada. Yo con esto no quiero decir nada, es decir, antes eran de propiedad estatal o propiedad de la Xunta y hoy son de propiedad privada. ¿Qué pasa con esto? Pasa que a los propietarios que alquilan a la Xunta los vehículos contra incendios, los helicópteros o los aviones contra incendios, habría que preguntarse, que yo no lo digo, ¿no?, si puede interesar, ¿sí?, que haya esto, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque, aparte de lo que se habla de los madridistas, que evidentemente también ganan dinero con los restos que quedan de los incendios, ¿no? Ganan dinero y ganan bastante dinero. Pero el problema también surge con esto que os digo, ¿no? Antes, todos estos vehículos que tenía la Xunta eran de propiedad estatal o de propiedad de la Xunta, es decir, eran de propiedad de todos, propiedad del Estado. Hoy se paga alquileres a empresas privadas que tienen coches contra incendios, que tienen helicópteros, que tienen una serie de armas contra los incendios para apagar los incendios. Evidentemente a estas empresas, lo digo yo, le interesan que haya incendio, porque así la Xunta va, les llama, les alquila estos vehículos, le pide el alquiler de estos vehículos y les paga, ¿no? Es decir, que hay que, bueno, esto lo digo por si acaso, ya una pregunta relacionada con esto que lo podéis poner. Esto es cierto, es decir, que no es que me lo invente yo. Si antes, lo repito, antes eran propiedad del Estado, propiedad de la Xunta, propiedad del pueblo, con nuestros impuestos habíamos pagado esos vehículos y hoy con nuestros impuestos lo que estamos pagando es alquiler a una serie de empresas, de grandes empresas, para que hagan ese trabajo contra los incendios. Y con esto podéis pensarlo. No sé si tenéis alguna pregunta en concreto. Bien, pues sabéis las partes y sabéis más o menos lo del cambio global con todas esas ramificaciones que tiene el cambio global, incidir en ello porque muchas preguntas inciden en ello, en lo del cambio global. Bien, nada más que desearos mucha suerte en los exámenes, que estoy muy contento de vosotros. Porque, bueno, hicisteis preguntas interesantes, me pusisteis alguna vez en algún aprieto. Pero quiero también que sepáis que, bueno, que estoy agradecido y lo poco que sé es lo que yo expliqué. Y bueno, esto que dije hoy, tanto de los movimientos ambientalistas o los partidos verdes, puede ser que salga algo, ¿no? No lo sé. Pero incidir en lo del cambio global y todas sus ramificaciones, que pueden ser, evidentemente, también me dijo la profesora Marta Moreno, de noticias de la actualidad, ¿no? Es decir, noticias que han pasado este año y que se pueden poner dentro de la respuesta, ¿no? Pero que tengan que ver con la respuesta. Y bueno, con todo esto que os he contado, pues, y estudiando bien, sobre todo darle caña al cambio. Sin más y hasta otro, pues, encantado de haberos conocido y un saludo y gracias a vosotros también.